Ventana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. La historia se ha vuelto a repetir en la Cañada Real. Si el lunes vecinos de esta zona, activistas del 15M, voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo, evitaron el derribo de una casa, la de Raquel y Mohamed, hoy ha vuelto a suceder algo parecido, aunque hoy ni siquiera han aparecido las excavadoras y a ellos se ha sumado otra organización más, Amnistía Internacional. La casa de hoy es de Abdul, donde vive con su mujer y sus dos hijos pequeños. La levantó él mismo después de que el Ayuntamiento de Madrid le derribara su anterior vivienda. Ahora, vivir con una nueva orden de derribo les tiene muy preocupados.
La familia está destrozada, está cada uno por un lado. Yo he dormido con una vecina, mi mujer con los niños con otra vecina, la ropa la tenemos en otra vecina.
Desde el consistorio de la capital insisten en que la casa de Abdul y su familia es ilegal porque está construida sobre un terreno público, aunque aún no tienen fecha para ese derribo. Hay más asuntos, titulares de este viernes 24 de junio. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Marina Gomariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un juzgado de Madrid ha ordenado a Quesa, empresa de la familia Ruiz Mateos, el desahucio y desalojo inmediato de su sede en Madrid, ubicada en terrenos que son propiedad de Metrovacesa. Quesa no solo no pagaba el alquiler desde hace tiempo, además había concluido su contrato de arrendamiento. Los trabajadores de la empresa han anunciado que van a recurrir al 15M para evitarlo. El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha visitado por sorpresa a las personas encerradas en el centro ocupacional Majerit desde marzo. Les ha prometido dialogar para buscar una solución, aunque ha asegurado que el centro irá destinado a otra función social.
Lo que quiero es sobre todo un diálogo transparente en el que ellos vean que ese futuro asuntos sociales, a una labor social, y por otra parte el buscar desde luego una decisión que sea lo menos traumática.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, se ha reunido con los comerciantes de la Puerta del Sol. La comunidad les ofrece un plan específico para reactivar el comercio en la zona tras la campa de los indignados. Aunque la idea está un poco difusa todavía, los empresarios se podrán beneficiar de créditos blandos.
Son créditos que están puestos a disposición de cualquier empresa madrileña, sin ningún tipo de cuantía previa, y depende de la necesidad de la empresa, evidentemente. Eso, bueno, pues habrá que presentar la documentación y ver qué necesidades se tienen. Entonces, eso es una decisión individual, al final, de cada uno de los empresarios.
Continúan los recortes en el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio no va a sustituir a las personas que se jubilarán este año, con lo que se ahorra 14 millones de euros al año. Tampoco va a sacar a concurso las casi 3.000 plazas que no estaban presupuestadas. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, ha dicho que es mejor esto que soluciones más dramáticas.
Creemos que eso es mejor que tomar decisiones, como están tomando otros ayuntamientos, de expedientes de regulación de empleo, de disminución de efectivos. Queremos evitar eso, y para evitarlo lo mejor es hacer una política preventiva, y es ir adecuando la plantilla, suprimiendo las plazas que se van quedando libres, vacantes, como consecuencia de los procesos de jubilación.
Sin embargo, los sindicatos critican la medida y aseguran que hay otras formas de ahorrar. Miguel López Reillo, UGT, Pedro Delgado, Comisiones Obreras.
Creo que hay mucha demagogia aquí, sinceramente, es lo que creo, y el alcalde ya lo ha demostrado en otras ocasiones, que ya que hablamos de demagogia, si yo no voy a hacer demagogia, el ayuntamiento se está gastando 52 millones de euros en alquileres de edificios para municipales.
Lo primero que proponemos para ahorrar es volver a la estructura de directivos que se encontró Gallardón en el del 2004. Ha amortizado en dos años unos 2.000 puestos de trabajo y todavía pretende que no creamos que va a crear 150.000 puestos de trabajo.
Mientras, el alcalde ha estado hoy en la celebración del Día de San Juan. Ha sido un acto en honor al patrón de la Policía Municipal, que ha contado con el desfile de más de 300 agentes por el paseo de coches del Retiro. Allí Gallardón ha anunciado sus objetivos en materia de seguridad para los próximos 4 años.
La prevención del riesgo y la actuación frente a la comisión de delitos se articula en una serie de medidas, como el alcanzar un tiempo de respuesta a demandas de seguridad urgente que no supere los 8 minutos desde la recepción del aviso por parte de la Policía de Madrid.
Este viernes un obrero de 37 años ha fallecido en Chinchón. Se le cayó la pared de la casa en la que estaba trabajando. Las autoridades han intentado librarle del muro, pero no lograron llegar a tiempo porque ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
El accidente se producía al desplomarse parte de un muro y atrapar prácticamente en su totalidad a un trabajador de 37 años. Han trabajado contra reloj tanto Policía Municipal como Guardia Civil como bomberos de la Comunidad de Madrid y suma todo para liberar al obrero.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha hablado sobre el brote de tiña en un colegio de Alcobendas que ha infectado a una decena de niños y varios profesores.
Se han tomado ya las medidas de limpieza de ese arenero y de la zona donde juegan los niños. También son muy importantes las medidas que las propias personas que se han contagiado, y esperamos que con esto pues ya podamos dar por controlado el brote, pero es algo que sabremos dentro de unos pocos días.
Asociaciones de gays y lesbianas integradas en el movimiento 15M protagonizarán mañana una nueva protesta bajo el lema Orgullo Indignado. Irán desde Lavapiés hasta el kilómetro cero. Su intención es criticar la mercantilización de las fiestas y su ausencia de contenido reivindicativo. Pau Pérez es portavoz de Orgullo Indignado.
Estamos completamente en contra de la mercantilización que se ha ido generando en la marcha principal a lo largo de los últimos años. Estamos en contra de esto, del lugar que han ido ocupando las empresas a lo largo de estos años, desplazando lo que son la parte de la reivindicación y todo el contenido político de la marcha.
Y modestia aparte, actúa este viernes y abre así las fiestas de Tres Cantos, las primeras que se celebran en la comunidad. Mañana es el turno de Nena Conté y para el domingo hay planeado un espectáculo pirotécnico.
Bueno, pues vamos ahora a buscar la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles, hay un tramo de 2 kilómetros, también en la carretera de A Coruña entre El Plantío y Majadahonda hay dificultades de salida, y en la carretera de Valencia, en Rivas, además hay una pequeña incidencia, circulen con cuidado por esta A3 y van a salir de Madrid. También destacamos la carretera de Barcelona, la A2 de entrada, con tráfico intenso en el entorno de Meco.
Vamos a ver ahora el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama muy tranquilo en el centro de la ciudad, una hora punta muy suave, con poco tráfico, ninguna novedad importante que destacar y tan solo un incremento de la circulación en la zona céntrica de la Gran Vía. Recuerden que si vienen al centro es mejor que lo hagan en transporte público, así a esta hora podrán evitar esa lentitud que ya se aprecia en la Gran Vía, sobre todo en sentido Plaza de España. En lo que respecta a la calle 30, sin problemas, con un tráfico muy fluido y una buena alternativa también para el centro de la ciudad.
Y nos queda una cosa más, el tiempo, cuidado este fin de semana con el calor. Florenci Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid va a estar todo el fin de semana en alerta amarilla primero en las comarcas del sur y durante la jornada del sábado en alerta naranja incluso en el extremo sur de la comunidad debido a las altas temperaturas que van a rebasar fácilmente los 35-38 grados a primera hora de la tarde. Fuerte calor no solo a mediodía y también de madrugada, porque esperamos que los valores mínimos en muchos casos no bajen, atención, de tan solo los 18 grados a primera hora de la jornada en la sierra y más de 22 a 24 en el resto de comarcas a primeras horas de la jornada. Hoy ya hemos tenido en el sureste valores máximos de temperatura, por ejemplo en Villamanrique de Tajo de hasta 35 grados y en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, hemos rozado ese valor, los 35 grados. Durante el fin de semana, sol, cielo despejado, insistimos, fuerte calor, mucha precaución.
7 y 13 minutos, enseguida vamos ya con las propuestas para este fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Este verano voy a sumergirme en los juegos más espectaculares. ¿Y tú?
Yo haré eso. Y además me dejaré seducir por un montón de precios súper atractivos.
¿Entonces vas a pasar el verano en el mismo sitio que yo? ¡En Worten!
Este verano, con los precios Worten, serás el campeón del entretenimiento. Cámara digital Nikon 10 megapíxeles con funda y tarjeta SD 4 gigas de regalo por solo 59 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Que apenas sea, pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones. Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado, como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego de llegar a los chinos, que vale, todo tiene un paso hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa, 3G, 3G, 3 guantazos que te da, vaya mega.
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico del verano.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Minutos y vamos a saludar ya a todos los que estamos aquí en esta mesa, que es un montón. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso Gea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Torres, que ha vuelto también. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El peruano.
No, nunca me fui.
No, 3 semanas, ¿no? Pero siempre estuvo entre
nosotros. Yo he estado 4 días aquí y ya me parece que llevo toda la vida.
Eso es cierto, ¿eh? Que el tiempo se pasa muy, muy deprisa. Vamos a ver, Javier, ¿qué estamos escuchando?
Pues no estamos escuchando a Julieta Venegas.
Pues pensábamos aquí, ¿verdad? Las dos Elenas, bueno, pensábamos que era Julieta Venegas.
Ni no, siquiera ya.
Se parece mucho.
No, se parece mucho, pero no es.
Mejorada.
Es mexicana, mucho mejor esta que Julieta Venegas. Disculpadme. No. Hay dudas detrás. Porque, a ver. Bueno, ponen así gestos raros.
Se llama Carlos, Natalia... el técnico, no está de acuerdo. Le gusta Carlos... mucho Julieta Venegas.
Él es rockero, de todas maneras.
No, pero le gusta Natalia. ¿Le gusta la Natalia Furcade o no? No.
No.
Pues está... Bueno, cantando no, pero bien que lo baila. Dice que cantando no, bebé.
Eso es cierto, que lo está bailando.
Bueno, pues ofrece concierto a partir de las 9 de la noche por 10 euros dentro de la fiesta mexicana Madrid en Vivo Go... en la Moby Dick, que está en la Avenida de Brasil 5, presentando su disco Hu Hu Hu.
¿Cómo?
¿Alguna duda?
Hu sí. Hu Hu. ¿Quién?
¿No? Lo he dicho todo.
Yo creo que a Javi Torres todavía le dura el mal de altura, ¿no?
Sí, el soroche.
8 días con mal de altura.
No lo he sufrido, juro, ¿no?
Pero ¿cómo has dicho que se titula el
hu,
disco?
Hu Hu Hu. H-U-H-U-H-U.
Yo pensaba que era en inglés.
Como Papá Noel,
eso es ojo. Oh, oh.
Bueno, depende de quien lo diga.
Hay el calor, qué problemas provoca.
Bueno, ¿por dónde empezamos? A mí me ha gustado esto de los números que trae Arturo.
esta exposición de números.
Sí,
a ver en qué consiste.
A mí me pareció muy curiosa, por eso.
Para recordar algunos así los números, las operaciones matemáticas que
sí,
no las
sí.
recordamos.
Yo nunca había visto una fórmula matemática es transformada en una exposición. En este caso me han pasado el catálogo. Se ha inaugurado el 20 y está hasta el 30 de septiembre y está en el Campo de las Naciones. Es una exposición de del arquitecto Arturo Bernet, que es matemática, espacio y materia. Entonces la exposición, su nombre es 1 más raíz cuadrada de 5 partido por 2.
¿Y cuál
entonces,
es la
raíz cuadrada de 5? Bueno, yo ya hacer la fórmula, resolver la fórmula ya eso es de nota. Entonces son 20 obras en acero cortén y acero inoxidable.
¿Y por acero qué?
Acero cortén. No, como dice una amiga mía, acero cortés.
¿Y cuál es la diferencia? Discúlpame.
Pues ese acero tipo óxido que es muy bonito y que se utiliza en escultura, en jardinería,
en arquitectura.
Que no le vas a pillar, Javi Torres, no te esfuerces, que viene con todo
Javier
preparado.
Lo está intentando, pero Arturo se lo sabe todo.
Los grandes montajes que hay en la colección permanente del Guggenheim en Bilbao, hay un montaje enorme que está hecho con ese tipo de acero, ¿no? Dentro.
Con el cortés,
claro.
que no quita el valiente. Entonces estas son, como decía, 20 obras, son de formato muy grande y según leo en el catálogo, dice Juan Manuel Bonet, en sus obras, en las obras de Arturo Bernet, que es, aparte de escultor, es arquitecto, dialogan el espacio y la luz, la materia y el movimiento, creando un volumen a partir del vacío que sustenta el interior de la pieza. Realmente son obras muy elegantes, grandes, muy bonitas de ver. Entonces, no sé, encierran esas fórmulas matemáticas que, bueno, pues vamos a verlo y a ver cómo.
Pero si soy de letras, la voy a entender.
Pues bueno, yo creo que si haces un
o
curso...
O voy con calculadora.
Yo creo que sí, que se entiende porque lo que transmiten son una gran belleza. A mí, por ejemplo, me parecen muy bonitas las esculturas.
Que era lo que no nos transmitían en la escuela, ¿no? Muchas veces con la matemática, la belleza de los números, que eso es lo que le puede pasar a Elena o me pasaba a mí. A lo mejor somos muy negados ambos para las matemáticas, pero yo creo que no.
Igual
es que no tuvimos buenos profesores, ¿no? Que era un...
Yo copiando,
con la física,
o sea,
que imagínate.
Pero igual si hacemos la fórmula al contrario, a través de la arquitectura y de la escultura, podemos entender las matemáticas. O sea que...
Dicen que tienen música las matemáticas, ¿no? Los números.
Sí. Bueno, cualquier composición musical puede ser explicada matemáticamente, ¿no? Cualquier composición, ¿no? Eso es evidente, que el lenguaje musical es muy lógico, como es el matemático.
Pues nada... Podéis ir a la avenida Arroyo del Santo 4.
O sea, lo que le hemos dicho no le importaba absolutamente nada.
No, no, que vayáis entonces, saquéis vuestra conclusión. Claro. Me parece bonita.
Uh-huh. Muy bien, Arturo. Bueno, echamos números y ¿dónde comemos, Elena?
Pues mira, un sitio que además he estado esta tarde, para traérmelo fresquito, bueno, hasta mediodía, se llama La Galerna de Pablo. Está en la calle San Bernardo 115, casi al lado, pegadito a la Loreta de Quevedo. Y es un restaurante, a mí me gusta mucho porque en Madrid es muy poco común ver restaurantes en una primera planta, es decir, que haya que subir unas escaleras y que la sala esté arriba. Y tiene unos ventanales enormes que dan a la calle San Bernardo. Abajo tiene una barra donde se puede picotear y arriba es una sala además muy cómoda, muy amplia, porque las mesas son de estas en las que aunque sea una mesa de dos estás a gustito, no tienes al de al lado que parece que te levantas de la silla y le das en el cogote.
Bueno, esa manía que tienen ahora en los restaurantes de Madrid de colocarte 5 mesas a tu alrededor para que, por ejemplo, cuando vayas a levantar el brazo te encuentres con el ojo de la mesa de atrás.
Es que estás con la conversación del de al lado, que yo entiendo que ahora mismo hay que aprovechar el espacio y prefieren meter 3 mesas más que no... Que los comensales
que
vayan...
ibas a decir que había que aprovechar la conversación del de al lado.
No. Oye, bueno, hay de todo, ¿eh?
Hay veces que la tuya es muy aburrida y pones la oreja del de al lado y es fantástico.
Yo reconozco que...
Bueno, la tuya no, será la de quien está hablando contigo.
Bueno.
La conversación que tienes en común... Bueno, el caso es que es un restaurante en ese sentido de techos altos, muy amplio, con un diseño muy atractivo. La cocina está Pablo Botella, que es el cocinero, es uno de los propietarios y es un tipo que además nunca se había dedicado a la restauración, porque había estado en Venezuela, en Caracas viviendo, y cuando vio cómo se ponían las cositas con Chávez dijo, yo me voy de aquí porque aquí no se puede vivir. Y entonces cambió de vida y dijo, bueno, me voy a dedicar a la cocina, que es lo que más me gusta, que es lo que él ha visto toda la vida, su madre y su abuela. Y la cocina es una cocina de producto, es una cocina honesta, tiene muy buenos proveedores, los pescados se los lleva a pescaderías coruñas, es decir, que en ese sentido bien. Él no aspira a una cocina demasiado, él dice que el producto hay que intentar manosearlo lo menos posible, es decir, intenta que el producto llegue al cliente sin mucho artificio, es decir, con algún toque así, pero bueno, yo he comido rico. Hay algunas cosas que dices, bueno, pues a lo mejor él podría darle, por ejemplo, comido un arroz con tirabeques, cigalas y calamares, que estaba muy rico el arroz, muy buen punto, un pelín soso, pero estaba rico, que es uno de los guisos del día que ellos llaman. Pues, ¿qué otra cosa he tomado? Un ceviche de carabineros, que estaba también rico, a lo mejor un pelín más, pero vamos, estaba bueno, me ha gustado. O sea, es decir, que es una carta muy correcta. Otras cosas que se pueden tomar, por ejemplo, pues la merluza pues la tienen a la cazuela, a la plancha, a la gallega, porque si tienen buen producto, siempre tienen producto además de para recomendar de temporada, de según vaya al mercado, porque él dice que la verdad que lo que le interesa mucho es comprar el día a día, es decir, que el cliente vea con que el producto que tiene es el producto de ese día del mercado. Otra cosa que he probado, pues por ejemplo, las croquetas. Estaban ricas, que somos croqueteros.
Sí.
Estaban muy correctas, se llaman las croquetas de Carlos, que debe ser que las hace.
¿Y de qué eran las croquetas?
Pues eran unas de jamón, además con taquitos estos que se ve que está hecho con algo, un ingrediente aparte de la bechamel. Y la otra era de marisquito, porque tenía trocitos de gambas. Se veía como cuando deshaces las patitas del marisco, que se ve la textura incluso. O sea, estaban muy ricas.
Bueno, estoy, de verdad, me lo paso cada vez peor. Pues me está entrando un hambre.
Yo lo que temo es tener que invitar un día a comer aquí a mi amiga María Elena.
Pero qué morro tienes.
Porque vamos.
No, luego tomamos.
No la has invitado todavía nunca.
No, pero si es que fíjate todo lo que he comido.
No. No, señor, mira, eran medias raciones, porque de cuento, tú puedes pedir
raciones. Ahora serán medias raciones.
Uy, he tomado los carabineros, la merluza y la paella.
¿Y las croquetas
la
qué?
Paella. No, la merluza no miento, los carabineros, la croqueta y un poquito de stick tartar, que por cierto estaba muy bueno.
Claro.
Pero las raciones que nos ponía, porque a media ración dividía entre dos. Lo bueno es que tiene media raciones, creo que está genial.
Media entre dos, el de las matemáticas.
Mira, a ver, si te queda en dos croquetas. Exactamente. No, lo bueno es que tiene media raciones, porque está bien cuando vas dos personas, sí que es cierto que en vez de pedirte dos entrantes, a lo mejor te puedes pedir dos medias raciones, incluso tres medias raciones, porque dices, bueno, pues hace menos que dos entrantes
o
completos.
O incluso media botella de vino. Pues que la pregunta es, ¿por qué no te venden media botella de vino?
A ver, primero porque las bodegas no hacen muchas medias botellas de vino. Hay algunas que sí y otras que no. Y porque principalmente, además, suele salir más caro.
El precio de media botella de vino al final es un euro menos.
Es que no, o sea, al final en comparación a la bodega le sale mucho más caro porque lo que vale es el cristal en comparación con el interior.
Y tengo otra pregunta.
A ver.
Tengo una pregunta que mucha gente se habrá hecho.
¿Qué?
Ha venido muy chinche este hombre.
Sí, sí, ha venido muy...
Sí, ha venido
la altura es lo que tiene.
No nos ha hablado del ceviche y eso que...
Luego
no
hablamos del ceviche y de Gastón Acurio y de...
He estado en Gastón Acurio
y he estado también en un restaurante... Bueno, alucinante. Luego os cuento porque es alucinante. Pero mi pregunta es la siguiente, a lo que voy. Que mucha gente se lo habrá preguntado. Porque tú sacas una botella de vino tinto. Te la abren. Te bebes media botella... Y luego se la llevan. Aunque últimamente hay gente que dice que te pongan el tapón y te la llevas a casa. La pregunta es, ¿qué hacen con esa media botella de vino? ¿Qué sobra?
No, a ver...
Espera, te voy a decir una cosa que hice yo una vez cuando estaba de camarero en Londres. La botella de vino, voy a la parte de la cocina y nos bebemos la botella de vino. No nos dimos cuenta que se habían ido los dos comensales un momento al cuarto de baño.
No.
Y volvieron y nosotros nos habíamos acabado la botella de vino.
Que era buena.
Bueno, que era buenísima. Aún la estoy pagando.
Encima en Londres, que ellos de vino, pues imagínate.
O sea, que no sé lo que harán aquí, pero si no...
Elena, ¿aquí hacen algo parecido?
Bueno, no se lo he preguntado realmente porque yo me he bebido la botella, pero
vamos. Y no has ido al baño en ningún momento.
No, y yo lo hubiese notado, o sea, me lo hubiese quitado. No, lo que pasa es que si, por ejemplo, imagino que si ellos tienen barra abajo,
si
pues
tienen
a lo mejor
barra, sí,
por
sí.
copas, o vale. si tú de repente pides un vino por copas, si ese es un vino... A ver, el problema del vino tinto es que no dura mucho, es decir, que enseguida se oxida, entonces no aguanta bien. Entonces, bueno, pues imagino que uno de dos o lo utilizan para cocinar, que puede ser una opción, pero yo me he tomado de postre en una torreja que venía con peras al vino, es decir, que ahí pueden haber metido medio, pero pobrecillos, no lo sé. Pero sí que tú hay veces que tú puedes pedir la opción de llevarte la botella. De hecho, yo sé que la denominación de origen Rioja...
lanzó una campaña de Termínate el vino en casa o algo así, que te daban una en colaboración con Eurotoques, que es una asociación de cocineros, el restaurante te daba una bolsita alargada muy mona, tú metías tu botella y te la llevabas a casa.
Es que todavía hay gente, por ejemplo, eso me sorprende.
Suyo, porque tú estás pagando una botella
de vino.
Por
ejemplo, 15 euros. Pagas 15 euros, te bebes media botella, bueno, Javier, y la otra botella la dejas allá y la gente se le va un mal rollo.
Con los alimentos pasa igual, en España. Y tú vas afuera, en Estados Unidos, no se les ocurre, no se les pasa por la cabeza tirar la basura. Si tú has dejado la mitad del plato, te lo pones y te lo llevas, estés donde estés. Y a nosotros, tal vez, es un problema de educación, ¿no?, de los europeos o de los españoles.
Sí, que no es costumbre, también.
No es costumbre, incluso, es que incluso se ve como cutre.
Sí,
como que no, que hay que...
Cuando no debería ser así.
Cuando no debería de ser así, pues es un dinero que tú estás pagando, y si no has consumido ese plato y queda suficiente cantidad como para poder consumirlo ahora después en buenas condiciones, ¿por qué no te lo vas a llevar?
De hecho, en Estados Unidos,
yo creo que con el vino puede ser igual, ¿no?
Sí, cuando en Estados Unidos, cuando tú no te lo llevas porque te preguntan si quieres, dices no, gracias.
Si se quedan,
te miran como incluso mal, diciendo y este cerrochón aquí que deja. Pero con el vino también es cierto que hay que saber el momento del día, porque yo por ejemplo tenía mucho calor y sabía que el vinito blanco iba a entrar de lujo
y se bebió la botella
y era viernes. Obvio. No, le hemos bebido
y de postre, no os habéis dado cuenta, torrijas con
vino. Ha comido mucho.
Y estaba muy rica, la torrija estaba muy rica porque estaba hecha de la de tradicional de toda la vida. Pero lo del vino, sí que te lo podrías llevar a
pues
casa.
Lo voy a llevar,
y si no, pídelo por copas, que es más fácil. Si ves que no vas a beber todo,
es que
un par de copitas.
Copa queda ridículo.
Una
lleva la otra.
Eso es otro tema. Ah, bueno, pero si sabes que vas a una cena que no te apetece porque o te vas a retirar pronto o tal, pues te pides un par de copas de vino, que siempre tienen unos vinos de la casa muy aceptables, muy ricos, y ya está.
Queda dicho.
Y esta canción gastronómica
es glutamato yeye. ¿Qué se puede decir de glutamato yeye que no haya sido dicho ya antes? Básicamente porque llevan 40 años. Bueno,
en un momento yo pensaba que tenía 21, 22 años, ¿sabes? Es lo que me... Sí, llevan como, deben llevar fácil 25
pues desde
años.
Desde los 70 y tanto.
Del 79, 80, son de la movida madrileña.
Ya me parecían demasiado.
Desde que Torres
retornado con 50 palos cada uno de los integrantes del... Algunos con más de 50 años y han vuelto a tocar y han vuelto a grabar, ¿no, Javi? Vamos.
Sí, sí, están en la Moby Dick mañana a las 9 de la noche. ¿Me vais a preguntar dónde estará Moby Dick? Porque os lo digo. Que lo sé. Entre 12 y 18 euros la entrada. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Glutamato Yeye y Un hombre en mi nevera va a ser una delicia. En aquella época no importaba que berrearas.
No, no, claro.
Directamente aquí hay una brecha. Es lo mismo.
Ya, estás justificando que no cantas muy bien.
No, es que no cantan ni ellos.
Ni ellos tampoco. Ninguno de los grupos de la movida cantaba bien, pero eran divertidos. Eran divertidos y rompedores.
Sí,
algunos, pero los menos.
Bueno, y antes del concierto, Alfonso, nos vamos a correr a Peñalara.
Bueno, aquí hay que pedir perdón a la audiencia, ¿verdad?
¿Eh? A ver. ¿Eh? A ver lo que vas a decir, que creo que no te ha admitido ningún equipo.
Hay algo. Exacto. Que no hemos hecho. Claro.
Bueno, aquí dijimos hace unos meses que intentaríamos correr el Gran Trail de Peñalara, no correrlo.
¿Quieres decir
claro,
que intentabas...
hay que hacer un equipo, no es una persona sola? Sí, sí, por supuesto. Eso, yo y otros alpinistas y gente que hace maratones de montaña, pero no es que no hayamos ido, es que ha sido imposible porque las personas que podían habernos podíamos haber formado parte, solamente yo estaba en Madrid, los demás están fuera, algunos trabajando en el extranjero y no podían estar de vuelta para este
magno evento.
Claro, no, impresionante, 110 kilómetros non-stop, sin paradas, en 24 horas. Evidentemente no va a haber nadie que pueda estar 24 horas corriendo, si no es so pena de sufrir graves lesiones. Pero haciéndolo también andando a un ritmo alto, son muchos kilómetros en 24 horas.
Pero, mira,
pero no hemos logrado tener ni compañeros que nos quieran acompañar, os lo prometo, que nos comprometimos aquí. Y lo más importante.
Pero los de esta mesa no se habían animado.
Yo no he sido requerido.
No,
porque
no.
Yo en 24 yo horas con una botella de casera, vamos, lo
vamos. Y si mejor si es una de Torres también, bueno, la Lenita con una botella de vino. Se sube, vamos.
Y a la pata coja, ya te falta.
No. Pero el problema era también que necesitábamos un médico, un doctor, que nos ayudara un poco.
¿Hay un doctor en esta sala?
No lo había tampoco. No. Así que hemos decidido no participar, pero aún así vamos a prestarle atención, porque esto es una de las carreras más duras de su categoría que existe en Europa. Y es una carrera, es un open, está abierto, no solamente van los profesionales de este tipo de carreras, de tipo de carreras ride y non-stop y para hombres de acero, porque 110 kilómetros en 24 horas, habrá algunos que lo hagan en torno, yo creo que van a estar por debajo de las 20 horas. Y con tiempos de descanso, los mejores, ya lo veremos.
Ah, sí, encima del descanso. Sí.
No, es que tú tienes 24 horas para realizar un recorrido que comienza mañana a las 6:30 de la mañana en Navacerrada, pueblo, cerca en el polideportivo, y que terminará 24 horas después en el mismo punto,
o sea,
ascendiendo a los picos más altos de Madrid, bajando
hasta
Segovia y volviendo.
A Elena si le dejas parar para almorzar.
A Elena más en Segovia. En Segovia.
En Segovia.
Media ración.
En Segovia, cuando llegue 7 horas después, se pide media ración de cochinillo. Y una botellita. No, pero que fijaros que hay que, claro, que nadie va a estar. Tienes que descansar también, aunque sea dormir unas horas. Y ahí está el quid de esta de esta carrera, ¿no? El cómo ese tiempo disponible lo empleas evidentemente para ganar. Yo creo que ya es un triunfo terminar. Pero no, en nuestro caso no ha podido ser, si no lo habríamos contado la dureza.
Ningún equipo te puesto en esta mesa.
Nada. No, aquí no, el día que lo propuse no hubo ningún voluntario. Recibí varias llamadas
igual,
y realicé otras a personas que no están relacionadas con este mundo, pero que sí son alpinistas, y tampoco obtuve uno. No, que estoy fuera, que estoy en Irlanda, me resulta imposible.
Uy, qué excusa, la Irlanda.
Menos terminar el 10 de septiembre.
Ahí estamos, claro, ahí estamos. Así que lo contaremos, mañana no estaremos tan pronto, nosotros mañana en la sierra, así no vamos a subir tan pronto, pero sí los veremos pasar en algunos de los picos, van a ascender a todos, a la Ola del Mundo, a las Guarramillas, a Peñalara, por ahí se bajará hacia Segovia, hacia Río Frío concretamente, hacia el Palacio de Río Frío, luego se vira hacia Rascafría y se vuelve a subir el puerto en dirección Navacerrada, se supera otra vez las Guarramillas y se baja ya para el pueblo, pero serán casi 24 horas después. Así que, bueno, esto es un debate, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que le pueda gustar estar 110 kilómetros en movimiento durante 24 horas? Pues los hay, y van a ser muchos. Los que consigan buen tiempo van a ser los menos, casi siempre profesionales o gente muy preparada, porque claro, el desnivel acumulado.
Con el calor que va a hacer.
Sí, sí, tremendo, por eso se empieza a las 6:30.
38 grados.
Sí, 38 grados. No, las condiciones son siempre así. Otros años, este tipo de carreras en la sierra han encontrado incluso nieve en estas fechas, que es la meteorología en montaña, tremendamente cambiante. En este caso va a ser un cocedero de mariscos, nunca mejor dicho, y vamos a ver cuántas bajas hay, porque también el calor, como bien decía Elena, el calor mañana va a ser un factor decisivo,
va a ser muy duro.
Decisivo. En las primeras horas va a haber sin duda alguna muchos abandonos, porque va a haber que haberse administrado una ingesta importante de carbohidrato en los días anteriores, y mañana va a haber que estar consumiendo líquido muy, muy habitualmente, y muy bien situados esos consumos de líquido en el calendario, en las horas que vayas a estar a tope, porque si no puedes tener una pájara, sin duda alguna, y habrá
Elena muy preparada, ¿eh?
No, Elena, yo estoy convencido que en 24 horas sí se lo haría, ¿no? Elena,
sí, bueno, y el 15, si me dejas, ¿eh? Con medias raciones de
la ingesta la
por lo del líquido, ¿no?
Sí, vamos, seguro. Bueno, yo estoy en la cena, no estoy hecha para sufrir. Me parece un
qué buena frase.
Yo no estoy hecha para sufrir.
Aquí seguramente, Elena, no compites tanto contra los demás. No, yo lo digo porque si fuera mi caso, como contra ti mismo.
Es que es durísimo.
Esa es la competición más bonita también, ¿eh? La capacidad de tu... Porque aquí ya no solamente es lo físico. Superado lo físico que se puede tener con entrenamiento, yo creo que es lo psicológico. Lo que después de muchas horas realizando los mismos movimientos, ya el cerebro no está preparado para continuar. Dice que hay que parar, aunque el cuerpo diga que puede. Y ahí es la lucha contra ti mismo, contra tu psicología, contra tus miedos.
Pero yo tengo que ganar a alguien, si no, no.
Bueno, ahora, necesariamente. Ganar, subir todos los picos.
Qué competitivo eres, Arturo, qué competitivo.
Subir todos los picos de Madrid en tan poco tiempo, en 24 horas, ya creo que es, vamos, bueno,
¿Cómo me subí yo el año pasado el Damavan, un 6700?
Ahí lo tienes.
¿Ahí lo tienes?
Con 18 chiitas y llegué el segundo.
18 chiitas, claro. También, orando.
Detrás pisándome los talones.
¿Por qué sería?
Estarías huyendo.
Bueno, eran chiitas, ya sabemos que... Una cosa. Bueno,
Arturo, que hablemos de cine.
Pues
¿qué
mira,
has visto? ¿Te ha gustado?
He visto, ¿sí? Me ha gustado.
Espera, espera un momento, Elena.
Me ha gustado la de un cuento chino de Tarín.
¿Con?
Sin chocolate y sin crunch y sin nada, que me estaba preparando.
Pues se está reformando, se está haciendo un buen cinéfilo. Sí, sí, pues, sí.
El siguiente paso son las palomitas.
Es que Ricardo Darín es un actor que yo creo que tiene la categoría como un gran director. Es la última de Woody Allen, la última de Almodóvar y es la última de Darín. Entonces esta película es un cuento en el que, bueno, pues un hombre ermitaño, solitario, pero que en el fondo es un buenazo, por una circunstancia casual, pues ve cómo atracan y tiran de un taxi a un pobre chico chino y, bueno, pues sin entenderse de nada, imagínate qué mundos tan diferentes, un chino recién llegado a Buenos Aires, sin dinero y sin nada, pues tienen que convivir. Es una película con con muchos puntos muy graciosos, pero que tampoco sería nada del otro mundo sin Darín. Darín lo engrandece y es, vamos, hace un papelazo. Por cierto, el chico chino está también estupendo. Entonces,
¿Cómo se llama?
Un cuento chino.
No, el chino.
¿Cómo se llama?
El chino se llama Chin Quan Chu.
No. Documentado.
Ahora va a sacar sácala.
Venga.
Sácale. ¿Puedes leer sin gafas?
Si te lo puedes inventar y no lo van a saber.
Claro, puedes leer sin gafas.
Sí, pero luego lo vamos a mirar.
Dale, pásale unas gafas, Alfonso. Pásale unas gafas que ya tiene problemas.
Juan Shen Guan.
Juan Shen.
¿Cómo te llamas? Sí.
Juan, no de Juan, que sería su santo hoy.
Juan.
Sino de Juan.
Es verdad. Felicidades. ¿Sí? Juan. A Arturo. Juan.
Exactamente. Pero bueno, que es divertida.
Es divertida.
Imagínate
y Ricardo Darín está muy bien.
Imagínate que comienza la película con una vaca cayendo del cielo. Y a partir de ahí...
Ay, eso
y a partir de ahí puedes esperar cualquier cosa.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con Santiago Merino, que voy a presentar quién es, porque, bueno, a primeros de julio se celebra en Cuenca el Campeonato de España de Videojuegos. No sé si sois muy aficionados, pero ahora Santiago Merino nos va a contar. Y resulta que ese actual campeón es madrileño, Santiago Merino, y lo ha ganado casi todo también en competiciones internacionales. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo estás?
Pues preparándome no puedo, porque realmente como voy a estar en la organización no voy a poder participar. Pero bueno, realmente no es un problema.
No es un problema. ¿Y cómo lo estáis preparando?
Ah, pues está todo bastante bien montado. O sea, es el torneo con el que a mí me hubiera gustado iniciarme en el mundo de la competición. Vale, o sea, si a mí me hubiesen puesto un torneo así para iniciarme y empezar a aprender y tal, pues hubiese sido genial. Son muchos juegos, el nivel es muy grande, o sea, esperamos no solo gente de buen nivel a modo nacional, sino también gente que viene de Europa, ¿sabes? Por ejemplo, viene Ryan Hart, que es la máquina en Street Fighter y en Tekken, y viene desde Reino Unido. Luego también tenemos a Ali, que viene a jugar a Smash Bros. Brawl, que es de Canadá. O sea que es un torneo realmente muy internacional para que todo el mundo, quien quiere iniciarse o quien ya lleve un tiempo, pueda competir.
Ah, ¿también pueden competir gente que se esté iniciando?
Sí, claro, por supuesto. O sea, no es algo solamente para la gente buena, sino también para cualquier persona que quiera iniciarse. O sea, no van a venir a jugar una partida, a perder e irse a casa. O sea, no, que no se preocupen, que no va a ocurrir.
Bueno, ¿cuál es tu especialidad exactamente?
Pues yo juego concretamente a Smash Bros. Melee.
Y cuéntanos, ¿cómo es ese juego?
Pues es un juego de lucha.
Yo, al menos, no sé si los demás... Pero
yo sí.
Alfonso sí, pero los demás...
Es un juego de lucha, también como Tekken, que estaba contando antes, ¿no? Pero sigue tú, Santiago.
Vale, pues es un juego de lucha de Nintendo GameCube. Ya está algo antiguo, ¿vale? Tiene alrededor de 10 años aproximadamente, me parece, desde su fecha de lanzamiento. Y nada, es básicamente un juego en el que están reunidos todos los personajes de Nintendo, solo que en lugar de dedicarte a coger setas como te sueles dedicar en los Mario Bros, pues te dedicas a adaptarte de palos con otros personajes, ¿no? Pero vamos, eliminando el factor sangre y todas esas cosas que no quedan tan bien.
Que no, es muy importante, ¿no?
Exactamente.
Dime una cosa, Santiago, porque también, no sé si también se compite en el área del FIFA, también del fútbol, o sea,
sí,
también, por supuesto, ¿no? Y luego en otro me imagino que serán los Shoot'em, que era justamente lo contrario de lo que tú decías. Los Shoot'em son estos juegos de disparos de en primera persona,
sí,
que bueno, que están muy de moda ahora mismo y que hay infinidad, ¿no? ¿Cuál es el juego el que se compite en los Shoot'em?
Pues de hecho, para esta edición de NeoGamer vamos a tener el Call of Duty.
El Call of Duty
Black Ops, tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Es decir, o sea, la gente puede venir a competir a cualquiera de los dos, que van a estar los dos disponibles.
¿Cuánto vale un juego de esos?
¿Cuánto vale?
Sí.
Pues el Call of Duty ahora mismo no sé cuánto vale, la verdad.
Yo creo que está en unos 70 euros,
sí,
¿no?
Sí, suelen oscilar los 60, 65 euros, más o menos.
Que antes lo comentábamos fuera de micrófono con Santiago, y aquí lo hemos dicho varias veces, que tenemos a la industria del videojuego mundial que ya produce más dinero que el cine.
El cine y la música juntas.
Es la primera industria del entretenimiento, ¿no? Y hay grandes incluso del cine que se han pasado, bueno, pues a ayudarles a los desarrolladores de este tipo de juegos, a los grandes del cine, ¿no? Y muchas veces, ¿verdad, Santiago? Hemos visto incluso actores de cine que son también los protagonistas de algunos de estos juegos.
Sí, sí, o un montón de videojuegos también basados en películas, comprar los derechos, ya puedes encontrar de todo.
Dime una cosa sobre Cuenca y tu participación, que aunque este año estás de organización, lo has ganado todo. ¿Cómo estamos los madrileños? O sea, ¿el nivel de juego en Madrid es muy alto, es de los más altos de España, o tú eres un caso especial?
No, la verdad es que en general en la mayoría de los juegos está bastante bien, porque, por ejemplo, en el caso del juego al que compito yo, en Smash Bros. Melee, los tres mejores a nivel nacional somos los tres de Madrid. En el caso de Street Fighter, sabes que es el juego que conoceréis, sí, de toda la vida, de los bares de las recreativas, uh-huh, me parece que el actual campeón nacional, que es de Chocolo, está también primero y es de Madrid.
O sea, que lo estamos copando todo, ahí no hay mucho...
Hay bastante nivel. Uh-huh. Y del equipo, en el caso de Call of Duty, por ejemplo, no estoy seguro, pero creo que algunos de los miembros de Pain Gaming también son de Madrid.
Uh-huh.
O sea, que realmente el nivel de Madrid es bastante alto en el mundo de juegos en España.
Si te parece, concretamos, nos dices qué fechas son concretamente y qué días a principio de julio, ¿no?
Del 6 al 9 de julio,
uh-huh,
sí, en el recinto de la Hípica de Cuenca.
Así que allí, fíjate, los que puedan acercarse, yo lo digo porque a mí me gusta verlo, desde luego a magos como es el caso de Santiago Merino, yo no juego tanto, pero es impresionante. Creo que muchos de los que estáis aquí, oyentes, lo habrán visto, estas retransmisiones incluso por Eurosport, que hay determinadas competiciones internacionales que se retransmiten,
sí,
y la verdad que lo ves y es impresionante, ¿no? O sea, de verdad que son verdaderos pilotos, por el caso, por ejemplo, de la Fórmula 1, ¿no? De las carreras de monoplazas, son verdaderos pilotos los que compiten, ¿eh? O sea, sudan tanto y trabajan tanto casi como un piloto de Fórmula 1 dentro del monoplaza.
Sí, y además tengo entendido que muchos de los corredores de Fórmula 1 en realidad practican con videojuegos,
¿sí?,
los circuitos antes de hacer el circuito real, lo practican en un videojuego. O sea, uh-huh, que es que realmente...
Oye, Santiago, ¿y se puede vivir de esto o solamente es un hobby?
¿Como jugador, quieres decir?
Sí.
Bueno, actualmente en España es más complicado, ¿vale? Pero sí que hay en ciertas zonas del mundo en las que esto está a la orden del día. En Corea, sin ir más lejos, la gente no es que viva de esto, es que son estrellas. O sea, lo que aquí corresponde para nosotros a Cristiano Ronaldo, allí, por ejemplo, para ellos es Lim Jo-wan. Y te estoy hablando de chavales de 18, 19 años que están ganando un sueldo de 120.000 euros anuales.
Fíjate.
Solo por jugar.
Solamente por jugar.
O sea, luego ya tienen lo que tengan de patrocinios, etcétera.
Uh-huh. ¿Estás pensando en marcharte a Corea?
No, que va. No, de momento no entra en mis planes.
Bueno, pues Santiago, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en esas fechas, del 6 al 9 de julio en Cuenca.
Sí.
Y que los madrileños sigamos ahí con el pabellón bien alto.
Sí, sí, por supuesto, de eso no te quepa la menor duda. Yo, aunque no esté, está en buenas manos, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Venga, nada,
adiós,
vosotros.
Santiago, hasta luego. Javier, cuéntanos antes de que nos vayamos a hacer una pequeña pausa.
Son Band of Horses, son norteamericanos, son de Seattle y hacen un pop rock con una voz aseadita. Es decir, no me gustan. Dentro del festival de Code es hoy
aseadita
mismo.
Aseadita es igual a no me gusta.
Sí, vamos, prácticamente. El Festival de Code se celebra hoy y mañana en la Complutense. A partir de las 4 de la tarde se está celebrando hoy, mañana también. Y las entradas, la verdad, a mí me parecen un poco caras, pero bueno. 60 euros vale la 1 para los dos días y a partir de 45 cada día. Lo que pasa es que a lo mejor hay 8 o 10 bandas en cada día.
¿Más os han gustado estas voces aseaditas?
A mí sí me gusta este grupo. Arturo, suena muy bien, ¿eh? Bien. Suena
¿sí?
bien.
No,
suena
no me gusta nada. Viene muy...
O sea, si hubiera...
Javier, yo,
si hubiera
yo te
dicho,
apoyo un poco, ¿eh? Si hubiera... A mí no me gustan demasiado. 8 menos 10 minutos.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Memorias de una guerra.
El ruido del megáfono. La guerra ha terminado. Ya no podemos.
¿Qué recuerdos, qué imágenes de la guerra te han transmitido tus abuelos o los familiares que la vivieron? Construye con sus testimonios un microrrelato y participa en el concurso de cadenaser.com. Cada semana, Juan José Millas seleccionará a los finalistas. Concurso de microrrelatos, Memorias de una guerra. Entra en cadenaser.com e infórmate. Una iniciativa de la cadena SER con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil. SER Madrid Norte. Te hablamos a ti.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti. Ya puedes reservar tus libros de texto. Trabajamos los libros de todos los colegios e institutos. Aceptamos becas de la Comunidad de Madrid y pago con tarjeta. Cavafis, al reservar tus libros de texto, entrarás en el sorteo de un ordenador portátil. Ven y aprovéchate. Te esperamos en la calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora, apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
SER Madrid Norte, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Son las 7:53 y nos toca ahora hablar de teatro. Arturo, cuéntanos.
Pues mira, una obra de teatro que yo creo que es lo más moderno que se puede ver ahora en la escena. En El Matadero, Un poco de ternura, burdel de mierda. Así se llama. Así se llama.
¿Sugerente?
Es de David St. Pierre, que es uno de los de los más provocadores coreógrafos del mundo.
Esta
obra salió... a gorrazos en Londres, en Barcelona no dijeron nada y en Lisboa tampoco.
Y aquí en Madrid fue una acogida espectacular.
Aquí en Madrid, cuando he ido yo, ayer o antes de ayer,
pero bueno, el
miércoles,
¿no?
Sí, pues fue bastante aplaudida.
¿Y a ti dices que te ha gustado?
Entonces a mí me ha parecido despareja, porque tiene momentos estupendos.
Entonces está un poco con la opinión de Londres, la de Lisboa y la...
Claro, y tiene otros momentos, pues que sí, que es muy provocativo y tal, pero vamos, por ejemplo, que empiecen y todos los actores en pelotas te pasen por delante, pues con su culo, su cebolleta, para acá y para allá, 3 milímetros, pues es un poco, que un poco desagradable.
Eso es lo que a alguna gente le ha parecido lo último, lo más interesante.
Bueno, sí, sí, yo tenía una señora al lado, ¿no?, que decía, no, qué culo tan estupendo tiene este chico, y estaba encantada, pero sin embargo, hay momentos después, yo creo que la primera media hora no me ha gustado nada, está muy bien. 1 hora y 40 minutos, suficiente, y tiene unos últimos 30 minutos espectacularmente bellos. Creo que la música, además, tiene un segundo plano, está en segundo plano, pero es un gran protagonista, y tiene unos momentos también maravillosos. La provocación innecesaria es lo que no me ha gustado, pero en conjunto sí, creo que es interesante. Está hasta el domingo en el Matadero.
Muy bien. Bueno, Alfonso, cuéntanos el tiempo en la...
Pues ya lo decíamos, 38 grados, muchísimo calor, van a seguir ascendiendo las temperaturas. El tema es que las mínimas también siguen subiendo, entonces va a haber un calor, incluso de madrugada, unas temperaturas muy altas. Y en la sierra, pues bastante más. Mañana lo van a sufrir estos corredores, y también el domingo, y todo el que se acerque, porque hay que madrugar, estar prontito para intentar no coger las horas centrales del día, que es donde va a ser imposible. Y aguantar, eso sí. Esta semana, por cierto, Elena, tú lo sabes, se presentaba en el pantano de San Juan la operación Embalse por parte del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Madrid y también de las comunidades que nos rodean. Y de lo que se trata es que también todos los que suban al monte sepan que lleva ya muchos días prohibida la posibilidad de hacer fuego, que el monte, con este invierno que hemos tenido tan tremendamente lluvioso, y sobre todo en la primavera, tiene muchísima, muchísima materia, hay muchísimos arbustos ya secos, muchísimas gramíneas secas, que son verdaderos combustibles.
Se nos va el tiempo y Javier nos tiene que decir qué es lo que está sonando. Javier.
¿Qué es lo que está sonando? Casabian.
Es que bueno, pues gracias a
no, no, es que estaba
cuatro,
pensando
Arturo
en Ricky
Pinón,
Martin.
Elena Rodríguez, no, no, no. Alfonso Ojea y Javier Torres, que estaba pensando en no sé qué.
Ricky Martin. Ricky Martin.
Ricky
estaba leyendo una cosa de Ricky Martin.
Nada, en Ricky Martin. Pues nosotros nos vamos pensando en otras cosas. Hasta luego.
Hasta luego.